Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Y este del que vamos a hablar es el acontecimiento planetario. Es el acontecimiento del que está pendiente todo el mundo. Se resuelve mañana a partir de las 2 de la tarde en Abu Dhabi el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Ya saben, si no están muy metidos en la dinámica de la Fórmula 1, esta noticia les ha llegado, porque Verstappen y Hamilton se juegan en la última carrera ser campeones del mundo. Mañana sale primero Verstappen, sale segundo Hamilton, luego sale Norris, Checo Pérez, el compañero de Verstappen, y luego Carlos Sainz, el quinto, sale décimo primero Fernando Alonso, pero la batalla por el primer puesto del Mundial es entre Verstappen y Hamilton. Ahora están empatados a puntos los dos, así que el que quede por delante gana el Mundial. Si Verstappen queda segundo y Hamilton tercero, pues es campeón del mundo. Si gana, por supuesto. Si Hamilton queda primero, pues es campeón del mundo. El que quede por delante es campeón del mundo. Si no terminaran los dos, pero porque pinchan una rueda, por ejemplo, los dos, sería campeón del mundo Verstappen, que ha ganado una carrera más que Hamilton durante el Mundial. Si hay otra historia, ahora nos cuentan. Así que vamos al lugar de la noticia. En Abu Dhabi está Carlos Miquel, el que más sabe. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estamos? En fin, te voy a hacer una... Yo no soy tan bueno como Alcalá en describiendo...
Una foto.
Una foto. Haciendo una foto no llego
al nivel.
Talento, pero
bueno,
bueno,
la tuya es una reflex, ¿no?
Sí, la mía es reflex, sí. Ya sabes que eso... Yo siempre te digo lo mismo. Yo soy periodista lo primero y luego de vez en... Pues mira, se ha cruzado la radio en mi vida. Y estamos aquí en un hotelito cerca del circuito y ahora mismo, bueno, pues después de cenar, en momentos de relax... estaba cenando con la Sky, que es uno de sus comentaristas, la Sky italiana, porque habla un italiano, el protagonista vamos a tener ahora habla un italiano mejor que bastantes italianos. El caso es que pues estamos con la brisa del Golfo Pérsico.
Sí.
Se oye ligeramente bueno, un ruidito como de grillitos. Debe haber unos 20 grados, un campo de golf justo debajo, y al fondo hay una manchita negra, que ese es el agua del golfo y las luces de la ciudad. O sea, es un enclave absolutamente relajante, todo lo contrario al ruido que se va a vivir mañana.
Me he visto allí, Carlos, me he visto allí, he cerrado los ojos y me he visto allí.
Eso está bien, porque ya te digo que este es un enclave turístico de Abu Dhabi, ¿eh? Es uno de los sitios que hay que estar en este país dentro de los Emiratos Árabes Unidos. Y el protagonista que tengo al lado, pues es el probador, embajador de Ferrari, lleva muchos años en Ferrari, cuenta las cosas de maravilla, es Marc Gené. Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Hola a todos. Muy bien.
Hola, Marc. ¿Qué pasa?
Hola, buenas noches. Pues genial.
Un día fantástico, un sitio perfecto para que vivamos el desenlace de un Mundial más emocionante que nunca en los últimos años.
Sí, es un regalo para todos los aficionados y para los no aficionados, porque yo creo que esta Fórmula 1 este año ha hecho bastantes nuevos aficionados, y porque llegar empatados a puntos, pero con 369,5, o sea, hasta el 0,5 están empatados, ha sido un Mundial muy, muy, muy intenso, muy bonito, sinceramente, con muchas polémicas, como la de la carrera anterior en Arabia Saudí, pero donde realmente los dos se lo merecen. A mí me sale mal porque uno de los dos, Hamilton o Verstappen, no lo va a ganar, porque sinceramente los dos yo creo que este año se lo merecen por igual.
El euro que te vas a jugar mañana, ¿por quién te lo juegas?
Yo... Ahora es un poco más fácil decirlo porque sale primero Verstappen, con lo cual yo creo que es este pelín más favorito
de
Verstappen.
Marc, ¿quién se lo merece de los dos antes de esta última carrera? Ha sido uno trepidante, ha sido una parte del campeonato muy de Verstappen, hasta llegar allí a esa carrera de Silverstone lo había pasado muy mal Mercedes, y este último tramo es evidente que ellos están muy bien, que Hamilton está muy bien, ¿no?
Sí, yo creo que por igual, si quieres ser un poco más objetivo, deberíamos mirar las 21 carreras que ha habido hasta ahora, el Mundial son 22, y ver quién ha tenido quizás un poco más mala suerte, ¿no? Ha habido momentos en los cuales, no por culpa del piloto, se ha dejado de puntuar. Podríamos Hamilton, o sea, en este caso si creo, y esto igual Carlos puede decírmelo mejor, creo que Verstappen ha tenido un poco más de carreras que podría haber puntuado mucho y no ha puntuado, no por culpa suya, ¿no? Con lo cual, o hay otros casos más empíricos, ¿quién ha liderado más vueltas? Verstappen. ¿Quién tiene más victorias? Verstappen. Es decir, podría parecer, ¿no?, que lo debería de merecer un poco más Verstappen.
Para mañana, me ha dicho Carlos que es un circuito en el que se adelanta difícilmente, ¿no? Es difícil adelantar, y la pole que ha conseguido Verstappen, no sé si por sorpresa le da esa cierta ventaja que dices, ¿se adelanta mal, es difícil adelantar?
Sí, si se pone primero, que debería, porque lleva neumáticos blandos que dan un grip extra en la salida, sale desde la primera posición, que está un poco adelantado de Hamilton, lleva un coche con más velocidad en recta. Todo esto te hace pensar que es muy difícil que Hamilton no esté, que Verstappen no esté primero en la primera vuelta. A partir de aquí, correcto, es verdad, es una pista que no es fácil adelantar, se puede, pero no es fácil. Y bueno, pues entonces Hamilton tendrá que jugar otras armas, como la degradación de los neumáticos, poco la parte de estrategia quizás, o la velocidad, o el hecho de que Mercedes los neumáticos duros que se van a montar le van un poco mejor. Tiene sus armas, pero salir en la pole en la Fórmula 1, tienes un porcentaje ya de la victoria en tu bolsillo.
Mari, ¿tú sí, fíjate sí. Una cosa, Corro, que porque hemos estado, yo he estado... A ver, aquí el trabajo siempre es hablar con unos y con otros a ver de qué puede pasar mañana, porque es verdad que todo el come-come del paddock es quién va a ganar. Y a ver, lo decía Marc, si tienes mucho ritmo con la rueda dura cuando van a ir a las primeras vueltas con blanda y con media, no va a haber grandes diferencias, pero lo que me han contado a mí es que lo que va a intentar Hamilton es alargar mucho, mucho, mucho la parada. Y entonces eso nos plantearía un escenario en el que estarían a final de carrera los dos juntos, con un gran ritmo de Mercedes con la dura y cogiendo a Verstappen. Con lo cual, la que puede haber armada en un final así es tremendo. Entonces, ¿por qué decimos que es un poquito más, como dice Marc? Porque yo creo que el escenario no es bueno si no sales desde la pole. Pues es muy difícil pasar. Y luego también, lo que decía él, el detalle de la velocidad punta. Pero también es cierto que el Mercedes, en las últimas carreras, en determinados momentos, ha estado detrás y ha adelantado sin problema. Es decir, en Arabia Saudí estaba detrás de Verstappen, y es verdad que Verstappen se empeñó hasta casi rozar, eso fue sancionado incluso, pero hasta rozar lo irregular en que no adelantaran, y terminó adelantando. Así que, bueno, hay un puntito más, pero cuidado que Mercedes es mucho Mercedes. Eso sí, yo te digo, las caras, las sensaciones de Mercedes era de desilusión, porque habían dominado todos los entrenamientos y se han encontrado con este bofetón inesperado, que también lo han hecho trabajando con un rebufo muy bueno y con una vuelta mágica de Verstappen.
Te iba a decir, Marc, que tú, con la experiencia que tienes, que es ya de muchos años, está Hamilton a punto de ganar su octavo campeonato del mundo, que le dejaría en solitario. O sea, ha ganado 7, sabe lo que es ganar en todo tipo de circunstancias. Para Verstappen es la primera vez, que la primera vez siempre debe ser muy especial. ¿Eso tú crees que juega un poquito, que la cabeza de Verstappen le puede jugar una mala pasada, o le ves un tipo muy centrado, que no lo va a sufrir, la presión de ganar? ¿Cómo lo ves eso?
Sí, lo veo muy centrado. Piensa que son pilotos a este nivel que de muy pequeñitos, cuando tenían 12, 13 años, ya corrían en cars, en campeonatos del mundo, y lo que es la presión de ganar un mundial, de luchar de tú a tú con otros pilotos, esto lo tienen muy asumido, ¿no? Es cierto que el primer mundial de Fórmula 1 es el más especial, seguramente, y un poco más de presión la deberá tener Verstappen. Pero cuando lo veo, por ejemplo, hoy, cuando ha hecho la pole y cómo la ha celebrado, lo ves que se mantiene muy con la cabeza muy fría. Es un piloto que ha madurado mucho, que comete menos errores ya, menos excesos. Tiene un plus más de agresividad, yo creo que es por la edad, simplemente. También no tenía Hamilton en sus inicios. Pero por la edad que tiene, creo que son 24 años, 24, ¿no? Sí. Es muy maduro. O sea, yo creo que lo va a gestionar muy bien. Es mucho más maduro que un chaval de 24 años.
Mar, ¿descartas que, no sé si pasa por la cabeza, se ha hablado mucho después de la última carrera, y lo he dicho yo antes, Silverstone, Interlagos, que ha habido, es un mundial que va a pasar a la historia, porque ha habido roces importantes entre los dos máximos favoritos.
Monza, acuérdate.
Monza, pues sí, ha habido varios, o sea, para mí ha sido, para la Fórmula 1, siempre que no les pase nada a los pilotos, ha sido una gran noticia la pelea entre los dos. ¿Descartas que haya cualquier lío mañana, más allá de lo normal?
No lo descarto. Si sucede el escenario que decía antes Carlos, que es uno de los más plausibles, que es que Verstappen... Este año realmente hemos hecho predicciones y luego ha pasado todo lo diferente, ¿eh? O sea, que es lo bonito de este mundial, ¿eh? Que decía, en la salida va a pasar esto, no sé qué, y luego pasaba otra cosa diferente. Pero si pasa lo de libro, que es que se ponga primero Verstappen, y lo que decía Carlos, ¿no? Que al final, cuando el Mercedes monte el neumático más duro, es un coche más competitivo con estas condiciones, y Verstappen esté primero y Hamilton lo coja, lo que te puedo garantizar es que Verstappen allí va a hacer todo y más para que no lo adelante. O sea, no lo va a permitir por ninguno de los casos, ¿no? Entonces, un accidente a final de carrera, cuando Hamilton lo intentase adelantar, y estamos haciendo todas suposiciones, seguro que Verstappen va a decir, oye, antes me choco que me adelante, porque son 22 carreras, es un mundial larguísimo, muy duro. Cuando quedan 20 vueltas para el final, ves tú un mundial que ya lo tienes a coger, allí lo das, es es como una, te juegas el todo, es como ir a un blackjack o, bueno, yo no sé, yo no juego al casino, pero bueno, decir, oye, todo al rojo, ¿no? Me da igual, y si lo pierdo, lo pierdo todo. Allí, si esta situación se da, miradlo en carrera, porque os aseguro que Verstappen va a preferir no acabar la carrera que no ser adelantado por Hamilton.
Y ahí ya, la locura, como pase eso, es la locura, porque es evidente que un accidente provocado, y los pilotos sabéis cuándo es provocado, eso provocaría... no sé si la pérdida de puntos, de descalificación de mundial, no sé lo que harían, pero eso sería un gran lío, ¿no?
Sí, pero esto, si hubiera sido en la salida, y la gente que nos escuchen, que son muy aficionados, recordarán, pues no sé, hay un incidente muy que se conoce mucho entre Senna y Alain Prost en Japón.
Sí.
Claro, aquel accidente sí que se vio que, o sea, es que ni giró ni frenó en aquel caso Senna,
sí,
¿no?
Lo tenía claro, ¿no?
Lo tenía claro antes de la salida, en plan, oye, yo es que quiero chocarlo en la curva 1. Esto no va a pasar mañana, porque sale primero Verstappen. Entonces, esta opción ya la descartamos. Entonces, un accidente al final de carrera, en una pura de frenada, puede tener interpretaciones, ¿no? Es más complicado que diga, no, es que lo ha hecho a propósito. O sea, lo que hizo Senna y Prost, yo creo que mañana no va a suceder. Va a ser un lance de carrera y dudo mucho de que lleguen a descalificar uno de los dos.
Creo, Carlos, hay un Schumacher Villeneuve, me parece, también.
También, aquel caso... Allí, por ejemplo, se vio que giró, o sea, es como lo vio, ostras, que me adelanta, pum.
Schumacher fue el que giró.
Schumacher. Y de hecho lo penalizaron.
Le descalificaron de ser subcampeón del mundo, sí.
Este es el escenario que yo creo que se podría... Situación, me refiero, ¿no? Que quedan pocas vueltas, uno está llegando, ve el hueco, se tira y el otro, pues, ostras, me adelanta, pum, te chocas, ¿no? Sí, esto podría suceder y podría ser que la penalización sea la que comentas.
Carlos.
Sí, no, que le quitaron todos los puntos a Michael Schumacher de aquel campeonato. Y Michael siempre negó haber hecho nada malo, porque Michael tenía, lo comentaba en su documental, tenía un momento de desconexión y a veces hacía cosas un poco demasiado fuera de lo normal. Yo la pregunta que te quiero hacer, Marc, es si habrá esa cordialidad un poco forzada que hemos visto en estos días previos y se felicitará al campeón pase lo que pase, porque hemos visto también una tensión fuera de la pista descomunal, Toto Wolff, Christian Horner, entre los dos. Pilotos acostumbran a no mirarse, pero el otro día ya ni se hablaron y yo creo que si se cruzan a lo mejor alguna mano sale. ¿Tú crees que tendremos cordialidad para quedar bien o alguien dirá que ha ganado ha habido un sucio campeón?
Si se gana en la pista, yo creo que sí, que por eso se respetan mucho, los dos saben lo buenos que son, pero si ganase uno de los dos porque hay una penalización de segundos, que a veces el director de carrera lo hace, ¿no? Y fuera penalizado Verstappen, seguramente no, porque realmente Red Bull ellos consideran que están tratados no de manera igual con Hamilton, ¿no? Con lo cual, solo en estos casos, imagínate que sí, que hay un lance y que ponen 5 segundos a Verstappen y luego gana Hamilton. Estoy seguro que luego el enfado de Verstappen y de su equipo sería monumental y dudo mucho que felicitaran al campeón en este caso.
Muy bien, Marc, que vaya lujo se ha tirado Carlos Miquel ahí en esta noche en Abu Dhabi. Oye, que bueno, sabe todo el mundo que eres probador de Ferrari, embajador de Ferrari. Está a punto de terminar la temporada para Carlos. Sale mañana quinto. ¿Qué dices de su temporada, de Carlos Sainz?
Pues le pongo un 10.
¿Un 10?
Sinceramente, sí. A ver, no le he hecho mejor porque Ferrari no hemos hecho un coche mejor. Pero ha superado todas las expectativas que teníamos en el equipo con él, porque era el primer año en Ferrari, en una temporada que no ha habido casi pretemporada, con un compañero como Leclerc, que yo lo considero un fuera de serie, y de verdad, o sea, hoy lo hablaba con él y con su entorno, ¿no? Con su padre y demás, y estamos más que encantados en Ferrari. Hoy, por ejemplo, ha clasificado por delante de Leclerc, de verdad, nunca hubiera pensado que diría que tenemos sustituto para cuando Alonso se retira, si algún día se retira Fernando, ¿no? Y creedme, los españoles somos muy afortunados, pero con Carlos Sainz tenemos un potencial campeón del mundo, no tengo ninguna duda al respecto.
Es un gran halago. Miraremos, Marc Gené, la cláusula con Sky Italia y con Movistar. Miraremos las cláusulas, para ver los contratos a Carlos, a ver qué podemos hacer.
Es que hay que mirar esto porque lo comenta Maravilla, pero yo tengo que preguntarte, sí. Mira, le voy a tirar una así un poco de estas que él va a salir bien, supongo, pero oye, hay que tirarla. Marc, hay que renovar a Carlos ya, que le queda un año de contrato.
Sí, obviamente que sí, estoy seguro. Yo creo que por ambas partes, todos, tanto él quiere continuar en Ferrari como Ferrari queremos que continúe con nosotros, porque la dupla Sainz-Leclerc funciona muy bien. Y si este año acabaremos terceros, casi seguro, del Mundial de Constructores, es porque tenemos los dos mejores, la mejor pareja de pilotos. Y vaya, yo lo doy... No ha sucedido aún, pero cuando los dos quieren, pues no hay más que llegar a un buen acuerdo, sí.
Geneta, gracias a los oyentes de este tiempo de juego que te hayas pasado esta noche por aquí. Un abrazo muy fuerte, disfruta de la carrera.
Gracias a todos, un abrazo.
Hasta luego. Mar Gené, vaya lujo de Carlos Miquel. Oye, Carlos, pues nada, rematar con los sonidos que has estado con Carlos Sainz, ¿no?
Sí, sí, te remato con los sonidos. Un Carlos Sainz que está encantado, sobre todo con este final de temporada, porque la verdad es que está superando a su compañero Leclerc. Eso es un hecho, está yendo más deprisa. El otro día, si no tiene un problema, bueno, un error en calificación, hubiera acabado delante de él en Arabia Saudí. Remontó 7 puestos. En fin, estaba muy contento y yo le he dicho, oye, en fin, has dado más señales de tu gran temporada. ¿Qué supone este 5º puesto en parrilla para ti? Y, por cierto, no descarta el podio. Carlos Sainz.
Bueno, creo que esta segunda mitad de temporada no es la primera, ¿no? Y ya creo que llevan siendo bastantes qualis que me siento en posición de sacar el máximo rendimiento del coche, ¿no? Y creo que se está viendo esta segunda mitad de temporada, sobre todo último tercio, te diría. Y bueno, por eso me dio tanta rabia a Jeddah, porque iba muy rápido y pequé de demasiado agresivo cuando en la Q2 no tocaba, y aquí por fin me he podido resarcir y hacer unas buenas vueltas que no hice en Jeddah.
Carlos Sainz con Carlos Miquel, que como digo yo es un clásico de la radio. Oye, ¿y del plan, el que lleva el plan en el coche, que se ha dibujado el plan?
Este fin de semana le han puesto el plan en el coche, en los dos coches. En vez de Alpine, en la parte trasera, en lo que ven los rivales, pone el plan. El plan F1 me gusta, más incluso que Alpine, pero bueno, Alpine está muy bien también. Muy enfadado. Fernando estaba muy enfadado. Se ha quejado del arbitraje. No ha dicho del VAR, pero se ha quejado del árbitro diciendo que el árbitro es muy blando. Michael Masi, director de carrera, es muy blando. No puede ser. A mí, yo al principio me enfadaba muchísimo porque todo el mundo hacía lo que no debía en las vueltas previas. Ahora ya saco codos y me dedico a estorbar como los demás, ha dicho. Y claro, está muy enfadado porque le ha estorbado Daniel Ricciardo. Ricciardo es un rival directo y es quien le ha quitado por 18 milésimas de entrar en la Q3. También es cierto que ha habido un fallo con el tempo. El tempo de Alpine, igual que Carlos, ha salido en el momento justo y ha hecho un primer tiempo en Q2, es decir, se ha puesto el primero con el neumático blando. El tiempo que ha buscado Alpine ha sido demasiado pronto y eso ha hecho que no marcara un gran registro Fernando Alonso. Bueno, pues Alonso se ha visto frenado, por eso no ha podido entrar en Q3 y estaba así de enfadado, aunque, por supuesto, quería que hubieran sancionado dos pilotos, a Ocon por esto para Bottas, se ha quedado en reprimenda, a Ricciardo por lo que ha hecho con él, se ha quedado en cero, en nada. Este es Fernando Alonso.
Ya no estamos en la Q3, ¿no? Y cuando te quedas fuera por 12 milésimas, pues la verdad es que duele un poco, porque la vuelta era buena y hasta la última curva venía mejorando y bueno, te quedas sin la Q3, que creo que merecíamos. Teníamos un poco más de ritmo que P11, pero bueno, supongo que habrá alguna penalización esta noche, a un par de coches seguramente que ha habido impeding en la última curva, y si conseguimos salir novenos y con neumáticos nuevos y libre de elegir cuál, seguramente sea una buena carrera.
Muy bien, Carlos, tu euro, ¿a quién te lo juegas?
Ah, falta mi euro. Mira, llevo...
¿Qué moneda hay en Abu Dhabi?
Es el dirham. El dirham de Emiratos Árabes Unidos, sí.
Pues tu dirham, que no sé a cuánto está el dirham.
0,29 euros.
Bueno, pues muy
divide por 4. Más o menos divide por 4.
Tu dirham, ¿a quién te lo juegas?
Pues llevo toda la semana apostándomelo por Hamilton, pero sin ninguna duda. Yo creo... En otro circuito no, pero en una pista difícil para adelantar, yo creo que el euro estaría con el nuevo capitán de la Fórmula 1, con Max Verstappen.
Muy bien, jugado está. Mañana lo comprobamos a partir de las 2 en el tiempo de juego, la narración, para mí, del acontecimiento planetario de este fin de semana, que es el Mundial de Fórmula 1 decidido en el último Gran Premio en Abu Dhabi entre Verstappen y Hamilton. Sale primero Verstappen, segundo Hamilton, el que quede por delante es campeón del mundo. Carlos Miquel, lo dicho, muchas gracias. Un abrazo y hasta mañana.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
El de siempre, el del camarero enrollado, el que trae buena suerte, el que tiene pantalla, el de las tapas, el de la Champions. Como hay muchos bares para ver el fútbol, la Liga TV Bar ofrece diferentes tarifas para cada uno. Calcula la del tuyo y contrátalo en laligatvbar.es o en los principales operadores. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen raquete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Es la 1 de la madrugada en la península y Baleares, son las 12 de la noche en la isla de La Palma y el resto de Canarias, y es el tiempo de Winamax con Gema Santos. Hola, Gema.
Hola de nuevo, Corro. Es momento de entrar, sí, en Winamax. En winamax.es analizamos las cuotas actualizadas al instante que tienen para mañana. Mire, echaba un vistazo a la Osasuna Barça y veo que en Winamax una victoria del Barça tiene una cuota de 2-1 y, por supuesto, cómo no fijarse en el derbi. Veo que un empate entre el Real Madrid y el Atleti, atención, tiene una cuota de 3,50 en Winamax. ¿Qué te parece? Increíble, ¿a que sí? Bueno, esto es solo una pequeña muestra de todo lo que tienes en Winamax. El mejor fútbol del mundo con ellos. En esta liga, apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Gracias, Gema.
Un beso.
Hasta mañana. Les vamos a dejar, señores, en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena noche.